Un poco para profundizar en lo que ha ocurrido allí, en este fenómeno, estamos en comunicación con el padre Hugo Tagle, que es sacerdote chileno del movimiento de Schoenstatt, que desde hace 2 años, ya lo va a confirmar él, vive en Estados Unidos, donde ha dado clases de literatura, de comunicación también en allí en alguna universidad, y que ahora está en Texas, en la ciudad de Austin, desde donde se está comunicando. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Muchas gracias, bien, muy bien. Gracias por invitarme a la conversación, muy interesante. Una pena, tal vez el tema, digamos, la sigo viendo tanto, pero en fin, es lo que nos ocupa en este tiempo y nos preocupa.
Bien, padre, le ha tocado trabajar pastoralmente con afroamericanos en estos años. Digo, ¿cómo viven y cómo experimentan ellos el racismo, la segregación, la discriminación?
A ver, tuve la suerte, bueno, un regalo de Dios, en realidad, la todo el año en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ayudando en la pastoral católica de la universidad. La universidad es una universidad laica, pero muy abierta a todas las confesiones religiosas y tiene un departamento de religiones que agrupa a muchas confesiones religiosas, entre ellas obviamente la católica. Y el grupo pastoral de la universidad, había un sacerdote a cargo, yo lo acompañaba. Muy variopinto, o sea, realmente de todas las razas. Había afroamericanos, asiáticos, latinos, lo cual hablaba de un esfuerzo grande por integrar, y eso a mí me dio una gran lección. Y debo decir también, la política universitaria norteamericana, en general, las grandes universidades tienen algo muy, muy conocido, digamos, los famosos estos grupos, hay pequeños porcentajes que deben responder a alguna etnia en particular, ¿ah? Lo cual también favorece a los estudiantes latinoamericanos que quieren estudiar acá, porque pueden apelar o apostar, digamos, aplicar, como dicen acá, ¿no es cierto?, alguna de estas pequeñas, no privilegio, pero sí un sector, un grupo, un porcentaje de estudiantes debe ser de una etnia, una región distinta, ¿ah? Entonces, eso asegura ya de sí, de suyo, la diversidad. Y creo que es algo muy sano, muy necesario, especialmente hoy. O sea, debemos buscar la integración. Y si no se da naturalmente, hay sin duda que estimularla, ¿no? Y si no, forzarla en cierta medida, forzarla sanamente. Y eso yo lo vi, yo soy testigo de que es el camino que ahora se ve que aún hay mucho por hacer, o sea, hay mucho por hacer. Ahora mismo lo acabamos de ver, está latente un sentimiento de marginación, de exclusión, que bueno, estalla con este tipo de cosas.
Padre, al margen de la actual coyuntura política con la elección presidencial en noviembre, ¿qué expresan las dos fuerzas políticas mayoritarias, los republicanos y los demócratas, acerca del racismo? ¿Cuáles serían los planteamientos principales y si hay medidas concretas para combatirlo o si es un tema que se ignora políticamente?
A ver, me queda un poco grande la pregunta, en el sentido que yo sigo simplemente como simple lector de noticias y porque el tema me interesa. Lo que veo es, debo ser honesto, ¿sabes? O sea, francamente la sociedad norteamericana ha hecho esfuerzos en los últimos años de hacer una gran, uno lo siente, un examen de conciencia histórico, ¿ah? Tal vez no son los caminos más acertados, pero ojo, sobre todo yo pienso en las sociedades latinoamericanas, en las cuales el problema también lo tenemos latente. Yo vengo, soy chileno y pienso, en fin, en los grupos originarios, mapuches, diaguitas, en fin, de todos los grupos de distintas partes de Chile. Y bueno, hasta qué punto realmente hemos buscado integrar al mundo político, sin ir más lejos. Uno piensa en los políticos, en fin, en el Congreso, o sea, no. No hay para nada esa diversidad que sí uno ve aquí, o sea, prácticamente todos los, ustedes saben, aquí es un estado federal y cada estado tiene su propio congreso, tiene un aparato burocrático bastante grande, ¿verdad? Pero en fin, entonces Y uno nota, viendo simplemente las fotos, o sea, si no hay más que uno va a ver, viendo, uno ve que prácticamente en casi todos los estados hay una presencia de grupos étnicos minoritarios siempre, o sea, de todos los, o sea, lo cual habla de un esfuerzo más o menos, por integrar a las, sobre todo a los afroamericanos, que son el grupo más sensible, producto de la historia, que son 200, 300, 300 años de historia. En los últimos, el apartheid norteamericano terminó el año 68, aquí, o sea, estamos a la vuelta de la esquina, digamos, de un punto de vista histórico. Entonces, las abuelitas de las señoras, ellas vivieron en carne propia, afroamericanas, el tener que sentarse atrás, el tener que ir a un baño distinto al de blancos, etcétera. O sea, es gente que todavía está viva. Altamente probable, los abuelos de George Floyd tienen que haberle contado esto, digamos. Entonces, es algo que está lamentablemente todavía muy, muy vivo.
Padre, ¿qué han expresado los obispos católicos con motivo de la muerte de George Floyd? Digo, ¿qué hace la iglesia en Estados Unidos para combatir el racismo y la discriminación?
Y buena pregunta. Yo quiero aquí también apoyar a la. A ver, los católicos también, vuelvo a lo anterior un poco, hay una sensación de que se está en deuda. Si uno piensa en el gran movimiento de Martin Luther King en los años 60, fue. Bueno, él mismo era pastor protestante, sumisigue, digamos. Los grandes, en realidad, aliados, los fueron en un principio. Grupo más bien protestante. Ahora, había un esfuerzo nuevamente por una integración grande, sobre todo partiendo tal vez por el asunto de la lengua y por los migrantes. El 50% de los católicos norteamericanos tiene origen latino, o sea, el español también, lo cual habla de una necesidad de integrarse. Bueno, ¿qué pasa con el grupo afroamericano? Es bastante menor, ¿no? Me contaban antes. En fin, he visto dos o tres estadísticas al sentido, pero no sé si se mueve entre el 5 y el 10% de los afroamericanos son católicos, el resto de otras confesiones. O sea, es muy minoritario. Y así todo, había un esfuerzo por integrar, por abrir. Y un reconocimiento. Yo creo que también ahí hay que reconocer que, humildemente, ellos, las conferencias episcopales. De los últimos años, cuando se hace referencia a esto, siempre había un cierto reconocimiento claramente de que aquí se está en deuda, de que no se ha sabido abordar bien el tema, integrar bien, sobre todo desde un punto de vista litúrgico, por ejemplo. Ya sabemos de los gospels, los famosos, ¿no? Desde los cantos, al fin, tradiciones propias del mundo afroamericano, que hasta qué punto han encontrado un espacio en el mundo católico. También ahí hay una pregunta. Y salieron dos declaraciones ahora de la conferencia episcopal norteamericana del obispo de Washington, que es afroamericano, hay que decirlo, también, y del obispo de Boston, también el arzobispo, el cardenal de Boston, Monseñor O'Malley. Por lo menos las que yo conozco, muy buenas en relación a esto. O sea, la necesidad nuevamente de lo que dije yo antes. O sea, aquí hay que hacer un esfuerzo más consciente. Porque de suyo, de forma natural, no se va a dar esta integración, esto no, hay que realmente intencionarlo, ¿no?
Padre, digo, ¿no? Por más de este esfuerzo que usted plantea, de este esfuerzo intencional, hay como una cultura que discrimina. Se entiende que desde las universidades, desde la política, incluso desde el catolicismo, desde la religión, digo, ¿por qué tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es la cultura que subyace para no entender que el otro es mi hermano?
Bueno, en fin, en eso, el abrir los ojos a que el otro sea realmente un hermano es lo propio cristiano, es lo propio católico, diría yo, es lo propio católico. O sea, yo creo ahí también las distintas confesiones cristianas aquí en Estados Unidos y en todas partes también, tienden a la desgregación, ¿ah? O sea, la idea del cultivo de lo propio está lamentablemente muy metido, o sea, en el sentido lo propio y exclusivo y excluyente, lamentablemente en muchos grupos cristianos está muy metido. O sea, la idea de la pertenencia, ya yo pertenezco a esta iglesia, digamos, y tú no, digamos, está de una u otra forma, lamentablemente, en muchas confesiones cristianas, y ojo, en Latinoamérica está ocurriendo un poco lo mismo, sino a Brasil, las sectas cristianas que abundan por ahí, tienen algo de eso, ya nosotros somos distintos a ustedes, digamos, y por ahí empiezan los temas. O sea, lo católico, lo propio católico es, bueno, los papas lo recuerdan, es justamente ver el otro, da lo mismo a la confesión, un hermano, o sea, realmente el otro es un hermano, un igual. Eso es lo que nos hace realmente cristianos en el sentido de Cristo, digamos. Y aquí hay que decir, abunda mucho esto. O sea, lamentablemente, tal vez tiene que ver con el origen, la historia de Estados Unidos, desde los primeros padres, los grupos cristianos protestantes que llegaron acá, en fin, la inmensidad del país también. Entonces, prácticamente cada pueblo era un mundo propio y aparte del resto, digamos. Y todo eso crea una sensación de que, bueno, yo pertenezco a un grupo al cual tú no perteneces, digamos. Yo soy único. Entonces, la idea de la exclusividad, hay que vencerla, y hay que vencerla en todos los grupos, ¿eh? O sea, no es solamente un problema acá, insisto, ¿eh? Entonces, lo que se está viendo acá, uno lo puede proyectar a otras partes, sobre todo Latinoamérica. Vuelvo al caso de Chile, pero si uno piensa en los grupos, en fin, en Centroamérica, las élites de Centroamérica también están muy lejos de ser realmente un fiel reflejo de la realidad de sus propios países. O sea, también hay que tener ojo. Pero bueno, vuelvo para decirlo en positivo, todo esto vuelve a recordarnos a todos. Y en esto la integración realmente hay que forzar positivamente, ¿eh? O sea, madurar la fe cristiana de ver al otro como un hermano, como un igual, ¿eh? Y es un esfuerzo constante, que no es que se cabe, no es que uno diga ya lo hice, no, es cotidiano, ¿eh? Trae evidentemente algo positivo. O sea, la riqueza cultural de este país justamente se basa en buena parte en esta enorme diversidad, o sea, en esta enorme diversidad, ¿no? Brooklyn, Brooklyn, uno de los barrios, de los cinco barrios de Nueva York, bueno, en fin, es una de las zonas del mundo más cosmopolitas y más diversas, prácticamente están representados todos los países del mundo. Y uno habla y dice, bueno, esto es una enorme riqueza, no es una pobreza. O sea,
claro.
La diversidad ha hecho, bueno, en fin, ha regalado a Estados Unidos y con ello también al mundo una enorme riqueza de todo tipo, digamos, ¿no? Si uno piensa en literatura, cine, música, ¿no? Es producto de la diversidad de culturas, ¿no?
Padre, por último, aprovechamos tu presencia allí en el estado de Texas, donde van a ser, según entiendo, los funerales de George Floyd. ¿Cómo se preparan allí? ¿Se espera mucha gente? ¿Es grande la comunidad afroamericana allí en Texas?
Claro, George Floyd viene de Houston, y ahí la comunidad afroamericana es un poco más mayor, un poco mayor. No tanto como tal vez puede ser en Chicago, Nueva York. Muchísimo más, digamos, ¿no? Uno asocia infinita mucho más a esos estados con los afroamericanos que acá. Y acá, sí, cerca es New Orleans, en el sur, famoso, ¿no es cierto? New Orleans, que también tuvo hace algunos años atrás, a producto también de algo parecido, en menor escala, pero también hubo un problema policial con un afroamericano y también hubo muchas manifestaciones, etc. Bueno, en fin, estamos expectantes. Hoy ya bajó la tensión, ustedes lo tienen que haber visto en las noticias, bajó un poco la tensión, pero hay que prepararse para el fin de semana. O sea, claro, el caldo de cultivo para todo lo que ocurrió, todo esto está ahí. Estamos en cuarentena, recordemos que aún están semi-cuarentena en las grandes ciudades, no hay colegios, no hay universidades, hay un enorme paro, cesantía, paro, gente que no, sobre 20 millones de personas han perdido el empleo. Entonces, es el caldo cultivo ideal para mostrar una gran desconformidad, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Y a esto se suma todo esto, claro, está de sentir el exceso, la rabia, la impotencia frente a una enorme injusticia, como evidentemente lo fue. Uh-huh. No hay dos lecturas de eso. Pero, Dios mediante, espero que toda la reflexión que se ha hecho de alguna forma lleve a... Y además los políticos de todas las tendencias han invitado a la moderación, a la calma, a realmente seguir los caminos democráticos, de diálogo, pero claramente, bueno, a revisar un poco la forma en que se está construyendo la sociedad.
Padre Hugo Tagle, sacerdote chileno del movimiento de Schoenstatt, hace años, vive allí en Estados Unidos y nos ha compartido su apreciación. Agradecerte, padre, ¿eh? Que tengas muy buen día. Muchas gracias.
Muy bien, día. Gracias a ustedes. Muy bien. Bendiciones.
Hasta luego.